Familia, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Te invito a que abras tu Biblia ahí. Primera de Samuel, capítulo 27. Pero antes de ir a Samuel, al primer libro de Samuel, acompáñame rápidamente a Jeremías. Jeremías, capítulo 17. Este pasaje lo voy a estar ocupando como una referencia, porque vamos a estar viendo este momento donde David titubea, ¿no? Tiene temor y titubea su fe, ¿no? Como muchos de nosotros hemos en diferentes ocasiones tenido momentos así de temor. Y eso nos hace vivir en desconfianza. Este capítulo 27, Primera de Samuel, muestra cómo David, a pesar de ser un gran hombre, y hemos estado viendo el ejemplo de David en diferentes circunstancias, cómo Dios lo ha usado para mostrarle a Saúl la necesidad que Saúl tiene de Dios. Y llega un momento en que David empieza a desconfiar de las promesas de Dios, y a partir de aquí empieza una etapa en la vida de David algo oscura. Dios lo va a llevar a arrepentirse, sin duda, y David es un hombre que es sensible a la voz de Dios. Por eso la Biblia lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios, porque es sensible al llamado de Dios, al arrepentimiento, ¿no? A diferencia de Saúl, que lo hemos visto ya por algún tiempo, ha pasado muchas cosas, y Saúl sigue con un corazón endurecido, no quiere arrepentirse, a pesar de ver la misericordia de Dios, ¿no? Acompáñame ahí a Jeremías, capítulo 17, en el versículo 5, dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Chécate lo que dice el versículo 7. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y versículo 9 y 10 dice así: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acompáñame a hacer una oración. Señor, gracias te damos, Señor, por esta reunión. Gracias por este tiempo que nos permites reunirnos a escuchar tu palabra, a aprender. Y queremos aprender de ti. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre, Señor, para que quede plantada en nuestros corazones, Señor. Queremos escucharte en esta noche. Por favor, háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 27. La semana pasada vimos este encuentro que tienen Saúl y David. Un encuentro completamente inesperado para Saúl, porque aunque iba persiguiendo a David y quería encontrarse con él para matarlo, sin embargo, la forma en que se muestra David a Saúl es sorprendente, porque Saúl se encuentra completamente vulnerable, sin su lanza que tenía a su cabecera, ¿no? ¿Recuerdas? Saúl con sus 3,000 hombres caen rendidos en un profundo sueño, donde David aprovecha la oportunidad para entrar al campamento con Abisai, toman la lanza, regresan y empieza a gritar desde lo lejos y a decirle: no tengo nada contra ti, no, aquí está tu lanza, No tengo la intención de hacerte daño, a pesar de que tuve la oportunidad nuevamente de quitarte la vida. ¿Recuerdas a Abisai diciéndole a David, de un solo golpe lo voy a clavar en la tierra? Y así era. Saúl estaba completamente vulnerable, pero David toma la decisión correcta. David sabe diferenciar entre una tentación y una oportunidad, y entonces toma esto como una tentación y dice, no voy a tocar al ungido de Dios, es Dios quien lo va a quitar del reino, yo no le voy a arrebatar el reino, Dios es el que lo puede herir, puede llegar el día de su muerte o incluso puede morir en batalla, pero no será por mi mano. David toma esa decisión y bueno, terminamos el capítulo viendo cómo era la oportunidad para Saúl, para rendirse, para reconocer que Dios dice la verdad, para reconocer que él ya no le pertenecía el reino y simplemente rendirse a su rey, ¿no? Pero era un rey orgulloso, era un rey que no estaba dispuesto a soltar el reino que ya le había sido quitado, no estaba dispuesto a cederlo a este prójimo suyo mejor que él, como se lo había dicho Samuel. Termina el capítulo simplemente con palabras. Saúl es alguien que solamente habla, pero que no muestra un verdadero arrepentimiento en sus obras, ¿no? El capítulo 26, versículo 25, terminó diciendo Saúl a David, bendito eres tú, hijo mío David, pero nunca le dice rey mío, no lo reconoce como su rey. Dice, sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Y esto sería así, no por la palabra de Saúl, esto sería así porque Dios le había prometido a David que él reinaría sobre Israel. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Así termina la historia en la semana pasada, después de este encuentro que tienen David y Saúl. Capítulo 27, versículo 1, dice así. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. ¿Qué onda con David? David hasta este momento había estado caminando confiando en Dios. Sin duda Dios le está transformando el corazón a David. Le está haciendo un hombre conforme al corazón de Dios por medio de las pruebas. David ha confiado en el Señor. David, ¿recuerdas? En su temor, intentó huir capítulos atrás a tierra de los filisteos. ¿Recuerdas? Llega a la tierra de los filisteos e inmediatamente lo reconocen. Reconocen, este es David de quien cantan las danzas. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, lo toman preso. David se tiene que fingir el loco para librarse de esto. Y veíamos algunos salmos en ese momento que escribe David, manifestando que solamente puede confiar en el Señor. David es un hombre que hasta el momento ha confiado en el Señor, por eso no ha matado a Saúl. David pudo ya haberse librado de esta persecución en dos ocasiones matando a Saúl, pero no lo hace. Y de pronto, después de decirle a Saúl, yo no voy a tocar tu vida, ¿no? He estimado tu vida valiosa a mis ojos. ¿Recuerdas versículo 24, capítulo anterior? Le dice David a Saúl, he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. David le está reiterando a Saúl que Dios es el que lo va a librar de toda aflicción. Sin embargo, este capítulo 27 muestra que David, a pesar de ser un hombre que tiene todo, es un hombre completo, también es vulnerable al temor. Porque nuevamente su corazón se llena de temor y dice en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. David tenía una promesa, y esta promesa es que él reinaría sobre Israel. Samuel lo ungió como el nuevo rey. Saúl no ha querido dejar el trono, pero David sabe que Dios le ha prometido esto. ¿Recuerdas a Jonatán reiterándoselo una y otra vez? Incluso en el capítulo 24, cuando viene a él y le dice, dice la palabra que fortaleció su mano en Dios, esto es, le animó a que siguiera confiando en Dios, porque él iba a ser rey. Sin embargo, aquí David se llena de temor. Y leíamos en Jeremías 17, y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esto es algo que debemos tener siempre presente en nuestra mente. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón constantemente va a tener pensamientos de diferentes tipos, pero no debemos confiar en los pensamientos del corazón. Aquí David dijo en su corazón. Ahora, David, lo hemos visto anteriormente cuando de pronto sabe o entiende que Saúl viene persiguiéndolo. Y podríamos decir, es una corazonada. Pero me encanta porque David buscaba comprobar esto. Pero aquí no vemos en ningún momento a David con la intención de buscar la dirección de Dios. Simplemente dice él en su corazón, seré muerto algún día por la mano de Saúl, y entonces hace un plan. Y dice, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. David tiene un plan. Proverbios 3, 5 y 6, conocemos este versículo, y qué importante recordarlo en tiempos de temor, porque dice su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. David está en su corazón teniendo temor y hace un plan. Pero Proverbios 3, 5 y 6 nos recuerdan qué debemos hacer. Confiar en Jehová con todo nuestro corazón, a pesar de que nuestro corazón, que es engañoso y perverso, se esté llenando de temor y nos esté animando a llevar a cabo algún plan. Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Dice el versículo, no te apoyes en tu propia prudencia. David se está apoyando en su prudencia, porque incluso en su plan es, su plan para él es mejor que nada. No vemos en ningún momento consultando a Dios. ¿Recuerdas? Había este sacerdote que sobrevivió y David tenía al sacerdote con él para que él consultara a Dios. Él pudo haberle preguntado a Dios, Señor, ¿huyó a tierra de los filisteos? ¿Eso es lo que tú quieres? Pero él simplemente dice, no hay mejor plan que este. Nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Dices, ¿cómo? ¿Cómo ir con el enemigo es mejor? Dice, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahora, realmente este plan no parece tan descabellado. Saúl es un rey temeroso que no va a entrar a tierra de los filisteos a buscar a David. O sea, es un plan bastante bueno, viéndolo humanamente. Es bastante lógico. Si David quiere dejar de correr, quiere dejar de ser perseguido, quiere dejar de estar en riesgo, no hay nada mejor que huir a un lugar donde Saúl no iría a buscarlo. Pero la pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios? Porque a nuestra mente siempre pueden llegar buenas ideas, ¿no? Estamos en un conflicto y entonces podemos decir, ah, mira, esto parece buena idea. Y entonces empezamos a planear cosas. Pero la Biblia dice, confía en Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. David va a empezar a caminar por veredas chuecas. ¿Por qué? porque no está poniendo toda su confianza en el Señor. Está tomando una decisión que a él le parece prudente, pero ¿es la voluntad de Dios? Versículo 2. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y podríamos decir, pues, palomita David, lograste lo que quería. Al Saúl enterarse que David se fue a tierra de los filisteos, no lo buscó más. Desistió. ¿Por qué? Pues porque Saúl era un rey temeroso de los filisteos, sus enemigos, no iba a entrar a su territorio. Y hasta aquí podemos pensar que esta decisión de David es una buena decisión, porque ya no hay quien lo busque. Pero, ¿será una buena decisión estar en territorio enemigo? Versículo 5. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año 4 meses. Aquí nos da más información. 1 año 4 meses David estuvo en tierra de los filisteos. Como vimos, no es solo David, es David con sus 600 hombres. Pero aquí podemos ver que no solamente eran los 600 hombres los que iban con ellos. Estos 600 hombres iban con su familia. Esto es interesante y lo vamos a ver capítulos adelante. Como por esta decisión, todas estas familias son puestas en riesgo al vivir en territorio filisteo. David está tomando una decisión importante porque son 600 familias que están en territorio enemigo. Ahora, ¿por qué esta vez Aquis permite que David venga y more con ellos? Sin duda, Aquis se ha dado cuenta que David es un hombre que no es querido en su tierra, ¿no? Y así era. ¿Recuerdas? Él fue, libertó esta ciudad, Keila, una ciudad amurallada, y consultó a Dios, y Dios le dijo, los de Keila te van a entregar, y tuvo que salir de ahí David. Después los de Sif, cuando en dos ocasiones David está en su región, fueron con Saúl y prácticamente lo delataron, le dijeron dónde estaba, ¿no? Entonces, realmente a pesar de David ser un gran hombre frente al pueblo y lo reconocían como un gran hombre, como un gran guerrero, el pueblo no lo aceptaba en su tierra. Entonces tuvo que salir de ahí e irse a esta tierra de los filisteos. Ahora digo, tuvo que hacerlo, no era la voluntad de Dios. Él en su propia prudencia lo decidió así. Algo que me llama la atención en el versículo 5 es que él le dice a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos. ¿Por qué busca David gracia ante los ojos de un rey pagano? No es suficiente la gracia de Dios. Pero David está desenfocado. Se ha llenado de temor. Dice, me va a matar un día de esto Saúl. Mejor tomo esto en mis manos y me voy al territorio enemigo. Así no me va a hacer nada Saúl. Pero ¿por qué busca gracia ante los ojos de los hombres? Y esto podemos vivirlo también nosotros. Sin duda, cuando el temor se apodera de nuestro corazón, viene la desconfianza. David está dudando de las promesas de Dios. Porque Dios le había prometido que él sería rey. Incluso duda de la protección de Dios y duda de la gracia de Dios. ¿Recuerdas cómo le decía Jesús a Pablo, ¿no? En esta oración que dice Pablo, le he pedido al Señor 3 veces que quite este aguijón. Y él me dijo, me dio una respuesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente en medio de las pruebas. Pero de pronto para David no es suficiente la gracia de Dios. Y va y busca la gracia de los hombres. Busca la gracia de un rey pagano. Y entonces David dice, ¿por qué he de morar? ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en Ciudad Real? David se muestra frente a Aquis como su siervo. David se está haciendo esclavo de su enemigo. Esto es peligroso. Hemos hablado de enemigos que tenemos reales, enemigos espirituales, con los que constantemente peleamos. Uno es el mundo, uno es el diablo y otro es la carne. Y Dios quiere que seamos libres. Que ni el mundo nos esclavice, que ni Satanás nos esclavice, porque él ya nos ha hecho libres. Pero que nuestra carne tampoco nos esclavice. Y en este caso David está yendo y se está haciendo siervo de Aquis, un rey pagano. Un rey que adora a dioses falsos. Y él le dice, yo soy tu siervo. Incluso David muestra su humildad ante un rey pagano y le dice, ¿cómo voy a morar yo contigo en Ciudad Real? Y entonces aquí dice que le da a Siclag, una región. Muchos batallan en ubicarla en el mapa. Esto está al sur de Judá, en la frontera de lo que era la tierra de los filisteos y Judá, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, ¿no? Esta región no está muy bien ubicada, sin embargo está al sur. Y para David es muy conveniente estar ahí, lo vamos a ver por qué. Sin embargo, dice, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Ahora, esta ciudad se la da Aquis. Pero esta tierra le pertenecía realmente a Israel. Era parte de la región que Josué le da a Judá. Si recuerdas, muchas tribus, por temor a sus enemigos, no pelearon, sino simplemente trataron de hacer a muchos de estos moradores de la tierra tributarios. No quisieron poseer la tierra que Dios les había dado, ¿no? Entonces, Siclag vino a ser de los reyes de Judá, sin embargo, pudo haber sido su tierra si ellos hubieran simplemente ido a poseer en fe, tomar esta tierra, pero no lo hicieron, y es tierra de los filisteos, y le ha sido dada a David. Un año 4 meses, dice el versículo 7, un año 4 meses estuvo David con sus hombres y sus familias en esta tierra. Podríamos decir, queda un año 4 meses todavía de que Saúl sigue aferrándose al trono hasta que muere en batalla. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los gerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba a David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Entonces, de pronto, David cae en lo que quizá no había planeado. David, estando en esta tierra de Siclag, dice que salía con sus hombres a hacer incursiones, ¿no? David no se establece simplemente como un refugiado que busca pues vivir como un campesino y sembrar y esperar cosechar, sino tenía hombres guerreros. Si recuerdas, estos hombres empezaron a aprender de David, y estos hombres se convierten más adelante en los valientes de David. Incluso en Primera de Crónicas nos dice también que otros hombres guerreros, probablemente que desertaron del ejército de Saúl, empezaron a hacerse parte de este grupo de David en este momento. Entonces lo que David hace es ve como una oportunidad. Ya Saúl no me persigue, pero yo voy a seguir sirviendo a Dios. ¿No? David ha tomado malas decisiones y él piensa que es una buena idea el hacer incursiones. Menciona tres grupos de personas tribus, jesuritas, los jezritas y los amalecitas. Estos hombres son enemigos de Israel de tiempo atrás, que dice aquí, habían habitado la tierra un largo tiempo. Los que conocemos más son los amalecitas, porque la instrucción, la orden para Saúl, recuerdas, por medio de Samuel, era ve y mata a los amalecitas. Porque estos hombres, cuando Israel venía de Egipto hacia poseer la tierra prometida, salieron a su encuentro y les hicieron la guerra. Dios trajo juicio sobre ellos por mano de Saúl, pero Saúl titubeó, Saúl no tuvo el valor de obedecer a Dios, obedece a medias. Y aquí vemos que realmente no obedeció, porque veíamos en la historia que le preservaron la vida a lo que ellos veían agradable a los ojos, ¿no? Dejaron animales vivos que veían que eran buenos para sacrificios, dejaron vivo al rey de los amalecitas, pero por lo que vemos aquí, es que realmente los amalecitas era un pueblo muy grande, y realmente Saúl no hizo nada. Los amalecitas siguen vivos, siguen siendo un pueblo. Y David aprovecha la oportunidad para hacer incursiones contra ellos. Va, se acerca a ellos y fungía como un ladrón. Eso es algo interesante. Cuando nosotros decidimos por nuestra propia prudencia, sin buscar la dirección de Dios, vamos a terminar pecando. Y eso es lo que sucede con David. David con sus hombres terminan siendo ladrones y asesinos, porque hacían incursiones y mataban, dice aquí, a hombres y a mujeres. Dice, no dejaban con vida hombre ni mujer. Y se llevaban con ellos ovejas, vacas, asnos, camellos y las ropas. Y regresaban a Aquis. David se ha convertido junto con sus hombres en ladrones y asesinos. Esto no era la voluntad de Dios. Claramente Dios debe dar una instrucción a Saúl de matar a los hombres, a las mujeres, a los asnos, a las vacas, a los camellos. Tenían que acabar con Amalec. Eso fue una instrucción que Dios dio específicamente a Saúl. Ahora, parece que David dice, yo voy a seguir sirviendo a Dios. No importa, ya no voy a vivir en Israel, voy a vivir con los filisteos, sin embargo yo voy a seguir sirviendo a Dios. Ahora, ¿esta es la voluntad de Dios para David? Nuevamente no vemos a David consultando a Dios, sino él está haciendo en su propia prudencia estos planes y va y hace esto. Asesina a las personas en estas regiones y se roba o se queda con el botín. Y regresaba, dice, a Aquis. Versículo 10, dice, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Ahora, Aquis sabía que David era un merodeador, ¿no? En la tierra, ¿no? David, para Aquis no era algo malo esto, ¿no? De hecho, para Aquis era bueno que David estuviera en contra de Israel. Eso es lo que pensaba Aquis, porque aquí en el versículo 10, la respuesta de David es, en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel y en el Negev de los Eneos. Esto es región de Israel. Eso no hacía David. David estaba contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, mucho más al sur. Pero David le decía a Aquis, yo estaba en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel y en el Negev de los Eneos, en tierra de Israel. ¿Qué más está sucediendo con David? Está mintiendo. En el momento que él decidió que su plan era mejor que el plan de Dios, entonces va, vive dentro de un pueblo pagano, un pueblo que no adora a Dios, se hace siervo de Aquis, busca la gracia de Aquis, se convierte en un ladrón y un asesino con sus hombres, y ahora está mintiendo. Está viviendo una simulación. David está quitando la mirada de Dios y le está poniendo en él. Y cree que su plan es mejor. Por eso él dijo, nada mejor es que me vaya a la tierra de los filisteos. Para David, el método de Dios no es el correcto. Para David, su método funciona más. Y de pronto ahí está, ¿no? David, mintiendo, está en una completa simulación, haciéndole pensar a Aquis que él es alguien que está de su lado y tratando, de alguna manera, seguir sirviendo a Dios, pero no está sirviendo a Dios. Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Ahora vemos por qué mataba a hombres y a mujeres, ¿no? No dejaba testigos. Llegaba, era un saqueador, se llevaba los bienes, pero mataba a todo aquel que pudiera ir con el chisme, ¿no? Realmente no quería David que se enterara Aquis de esto. Digamos, David tenía una lealtad dividida, porque aunque le juraba lealtad a Aquis, también quería ser leal a Dios, destruyendo a los enemigos del pueblo de Israel. Quería seguir sirviendo a Dios al mismo tiempo que quería servir a Aquis. Y no es posible. ¿Podemos ser tentados a esto? ¿Podemos ser tentados a servir a Dios y al mismo tiempo servir a alguien más? No es posible. Porque eso es tener una lealtad dividida. Y así David. David estaba fingiendo delante de Aquis ser alguien que no era. Y es que ciertamente David era el ungido de Dios. Y ahora está fingiendo ser alguien que no es, está mintiendo, está simulando, está asesinando para que no haya testigos. Él piensa que su plan es mejor. Dice, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó? Un año, 4 meses. Un año, 4 meses en los que David, siguiendo su propio plan, está viviendo sin fe. Y esto es terrible. Parecía una buena idea. Saúl ya no lo perseguía. Tomaba venganza de los enemigos de Israel. Podríamos decir, mira, sigue sirviendo a Dios. Pero en todo este tiempo no vemos a David consultando a Dios. De hecho, no se registra ningún salmo de este tiempo de David. Y eso muestra la lejanía de David con Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, que por su temor, por dejarse llevar por lo que su corazón, que es engañoso y perverso, le decía, ahora está sirviendo a un rey pagano y tratando de servir a Dios en sus fuerzas. Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Ahora Aquis se creyó el cuento. David no era leal a Aquis. David estaba haciendo incursiones contra enemigos de Israel y le hacía creer a Aquis que esas incursiones eran contra Israel. Tanto que Aquis dice, se ha hecho abominable a su pueblo. David ya es un enemigo declarado de Israel. Y dice, será siempre mi siervo. ¿Sabes? El enemigo siempre va a buscar esto. Que seamos siempre su siervo. Versículo 1, capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y esto es una noticia fuerte para David. Porque David hasta el momento no está contra Israel, aunque es lo que ha hecho creer a Aquis. Y en el momento de que se vuelve a iniciar la guerra contra Israel, los filisteos contra Israel, le llama Aquis a David y le dice, tú y tus hombres van a salir conmigo en la guerra, me perteneces. ¿Sabes? El enemigo siempre va a querer que le sirvamos de tal manera que destruyamos a los nuestros. David está en aprietos. Y David respondió a Aquis en esta simulación. Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Jurándole lealtad a Aquis. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. No solamente vas a ser mi siervo de lejitos. Quiero que seas mi siervo cercano. Tú vas a ser guarda de mi persona. ¿Qué onda con David? Creo que definitivamente todos nosotros, todos los creyentes, somos tentados en algún momento de nuestra vida a confiar en nuestra propia prudencia. Y qué importante es recordar constantemente lo que leíamos en Jeremías. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No vamos a encontrar bendición nunca confiando en nosotros mismos. Solamente confiando en Dios. Qué importante es recordar que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón constantemente nos va a decir, no confíes en Dios. Sin embargo, debemos recordar que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en es Jehová. Dice Jeremías 17:8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. ¡Qué promesa más hermosa! Sin embargo, en el versículo 5 y 6 de Jeremías 17, dice, maldito el varón que confía en el hombre. David está confiando en Aquis. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. David está viviendo en medio de una maldición. David no está disfrutando de las bendiciones de Dios porque ha confiado en el hombre. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. David está empezando a experimentar esto. ¿Por qué? Porque puso su confianza en el hombre. Acompáñame rápidamente a Hebreos. Hebreos capítulo 10. En el versículo 23, el escritor de Hebreos dice esto. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué hacer ante esta tentación cuando hay temor? Y buscamos en nosotros mismos una estrategia para salir de la prueba. ¿Qué hacer? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Necesitamos voltear y ver al que ha prometido. A Dios. Necesitamos confiar en Dios, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Dios es fiel y necesitamos voltear y ver su fidelidad. David debía voltear y ver la fidelidad de Dios para mantener firme sin fluctuar la profesión de su esperanza. Dediquémonos al versículo 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra de Dios nos anima a que no perdamos nuestra confianza. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No pierdas esa confianza en medio de la prueba. Cuando ves que una y otra vez el enemigo está pisándote los talones. Confía en Dios. No pierdas tu confianza. Dice el escritor de Hebreos, tiene un grande galardón. Hay un gran regalo. Dios ha prometido un grande galardón a aquel que mantiene firme sin fluctuar la profesión de su esperanza. Pero es algo, necesitamos algo, dice aquí en el versículo 36. Es necesaria la paciencia. David ha estado siendo perseguido de tiempo atrás. Ahora tiene hombres. Estos hombres que tiene David también están en riesgo. David no solamente está peleando por él mismo, está peleando también por ellos, ¿no? Y necesita permanecer firme en la fe, ¿no? Pero es necesaria la paciencia. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿No? Podemos dudar de pronto de las promesas de Dios, pero necesitamos ser pacientes. En medio de la prueba necesitamos voltear y ver al Señor y ver su gracia, recordar sus promesas, recordar que el tener fe en Él nos da un gran galardón. Necesitamos permanecer en su palabra. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? Número uno, nuestra salvación es firme y segura. Si hemos creído en Jesucristo, Él nos ha dado una salvación eterna. Y nada hay que nos separe de su amor. Romanos 8 nos habla de eso. Y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No hay nada que nos separe del amor de Dios. Necesitamos voltear y ver sus promesas. De pronto en medio de la prueba, estamos tan enfocados en nosotros mismos o en el dolor que puede estar sucediendo con la prueba, que de pronto nuestra fe se hace pequeña. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos poner atención a la palabra, porque de esa manera vamos a recordar sus promesas, lo que está escrito. ¿Por qué? La prueba va a ser larga. La prueba va a ser difícil. La palabra dice que es necesario que por un poco de tiempo seamos afligidos en diversas pruebas. Santiago dice que nos gocemos en estas diversas pruebas. Pero de pronto decimos, oye, pero es que ya terminó una prueba y viene otra prueba. Necesitamos paciencia. Porque Dios quiere que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Déjame terminar de leer este pasaje aquí en Hebreos. Porque es muy interesante que el siguiente capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, empieza a hablar de hombres de fe, y te lo dejo de tarea, chécalo en casa. Todo este capítulo nos empieza a hablar de estos hombres que ya pasaron por ahí y que tuvieron fe en medio de las pruebas porque tenían un propósito mayor. David está en este capítulo también, capítulo 11 de Hebreos. Pero somos animados nosotros creyentes a que no perdamos nuestra confianza. Dice el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y te decía, Dios nos ha dado, dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y todas estas promesas que Dios nos ha dado nos han sido dadas para permanecer confiando en Él. Te decía, una de esas promesas es que tenemos una salvación eterna y nada nos separará de su amor. Estaremos con Él por la eternidad. Él vendrá por nosotros. Y cuando estamos en medio de la prueba, ¿cuánto necesitamos recordar que esta prueba no es para siempre? Él vendrá por nosotros. Y dice aquí, porque aún un poquito es necesaria la paciencia. Y nos recuerda el escritor de Hebreos, un poquito. Solamente necesitamos esperar un poco más. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él lo ha prometido y Él es fiel. Mas el justo vivirá por fe. Y fíjate, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Tal vez si el justo que vive por fe retrocede, no es algo que a Dios le agrade que nosotros retrocedamos. Este capítulo 27, primera de Samuel, no le agradó a Dios esa parte de David, ¿sabes? A pesar de que podríamos decir, bueno, pero David estuvo peleando contra los enemigos, realmente nunca se entregó como dijo. Pero cuando retrocedemos y optamos por mentir, ¿no? En este caso David, por ser un saqueador, un asesino, eso no era la voluntad de Dios. Este tiempo no fue agradable a Dios. Dios se encargó en restaurar la vida de David, sin duda. Pero nosotros tenemos que aprender. Cuando retrocedemos, a Dios no le agrada que retrocedamos. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me encanta este versículo, porque habla de una certeza. Habla de una persona que se ha propuesto una cosa, confiar en Dios. A pesar de lo difícil que pueda ser, voy a seguir confiando en Dios. No voy a perder mi confianza, que tiene un grande galardón. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Así que nosotros, familia, pensemos en esto. Cuando somos probados, cuando nuestra fe es probada, cuando ya sentimos que tenemos que buscar mejor otra estrategia porque sentimos que Dios no nos va a cuidar más, tenemos que voltear y ver sus promesas, su fidelidad, y decir, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Confiemos en el Señor, sigamos confiando en el Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque sin duda, Señor, eres bueno. Y Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. Que en medio de la prueba, Señor, aún sea difícil, no confiemos en nuestra propia prudencia, Señor. Señor, que aunque nuestro corazón, Señor, nos manifieste buenas ideas, Señor, recordemos que el corazón es engañoso y que no hay nada más seguro que tu palabra. Señor, que confiemos en ti con todo nuestro corazón, Señor. Aunque nuestra mente nos diga lo contrario, Señor. Y Señor, que recordemos, Señor, que nuestra fe para ti es valiosa. Y no quieres que la perdamos, Señor, en un momento, Señor, de debilidad, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Confiar en ti con todo nuestro corazón, Señor. Y no aferrarnos a nuestras ideas, a nuestra prudencia, Señor. Reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Señor, danos paciencia. Danos paciencia porque realmente cuánto necesitamos, Señor, ser pacientes. Y recuérdanos, Señor, que no tardas. Que aún falta un poco, Señor, pero que viene ciertamente, Señor. Y Señor, tener esa convicción, Señor, de que queremos seguir caminando en tu voluntad. Señor, poder tener esa convicción y decir, nosotros no somos de los que retroceden, porque sabemos que no te agrada, Señor, cuando damos pasos atrás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas una vez más con el ejemplo de David, Señor, cómo necesitamos no perder nuestra confianza, seguir poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Señor, no permita, Señor, que nos esclavicemos nuevamente, Señor, a nuestro enemigo. No queremos servir más al pecado. Señor, queremos servirte solo a ti y ser leales solo a ti. Aunque esto implique prueba y sufrimiento, Señor. Saber que tú vienes, Señor. Y limpiarás un día toda lágrima de nuestros ojos. Ayúdanos a recordar esto, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.